Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte, amigos. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los miércoles a las 5, de 5 a 6, aquí en Radio UDEM, en el 90.5 del cuadrante, para hablar de temas de desarrollo profesional y también personal.
Muy bien, el título de hoy es How Can I Help You? ¿Cómo podemos ayudarte? Y se trata más que todo de la calidad en el servicio, pero sobre todo de los errores, Benito, que debemos evitar en esta área.
Fíjate, Fernando, que este es un tema que nuestros radioescuchas nos han estado pidiendo muy frecuentemente a través de nuestras cuentas en internet, benito.flores@udem.edu, o a través de los números aquí de en cabina, se los pasamos en un segundito. Pero el tema de la calidad en los servicios es un tema que cada vez cobra más interés, más relevancia en nuestra comunidad. Y eso, imagínense ustedes qué relevante es, sabiendo que en México más o menos la mitad de la riqueza que se genera en empresas de servicios, en hospitales, en restaurantes, en cines, en librerías, y no en fábricas o en el campo. Y solo para darnos una idea, Fernando, en Estados Unidos es alrededor del 80%. Es la economía mundial más basada en servicios. Entonces, saber cómo ofrecer buena calidad en el servicio, cómo diferenciarte, cómo atender a los clientes, es un tema súper importante en estos días.
Benito, fíjate, yo ahí tengo otro punto de vista. Incluso hay quien dice que si es la manufactura un input al servicio o es el servicio un input a la manufactura. Y es cierto, aun y cuando tengamos muchas organizaciones relacionadas con el servicio, la manufactura está detrás. Por ejemplo, no podemos visualizar un hotel sin manufactura de todo lo que se hace, de simplemente entrando a cualquier cuarto de hotel. Claro. Todo lo que existe ahí, cómo se fabrica, ¿verdad? Entonces, el servicio va ligado y sí. Tienes tú mucha razón, más del 50% de nuestra economía está basado en organizaciones de servicio, pero atrás del servicio hay una manufactura en ciertas organizaciones muy poderosa y que dependemos de ello. Entonces, yo creo que es algo que está ligado y que no podemos olvidarnos de esa parte.
Y hay otro componente que yo creo que es una consecuencia natural de lo que tú mencionas, de cómo todas las industrias están súper conectadas. El autor de las ideas sobre las que vamos a trabajar hoy, amigos, se llama Debashis Sarkar. Y el libro se llama así como lo leyó el doctor Mata, How Can I Help You? Errores que debemos evitar en el servicio al cliente. Pero él aparte tiene otro argumento de por qué tenemos que trabajar en esto. Y dice, independientemente de la industria en que nos encontremos, puede ser de servicios o de manufactura, de cualquier giro, aeroespacial, de transportación, de mensajería, de alimentos, de automotriz, dice, el producto que estamos ofreciendo por sí solo o el servicio que estamos ofreciendo puede ser una presa muy fácil de copia y la prueba está en qué vehículos te los ofrece cualquiera y si tú vas al mall, restaurantes hay para aventar para arriba y tiendas de ropa y joyerías y lugares donde te venden telefonía. Entonces, eso no ayuda a que la propuesta de valor de una compañía sea suficientemente robusta a través del tiempo. Entonces, tenemos que adoptar algo especial. Este autor, Sarkar, en particular, habla de la estrategia de servicio, donde englobemos al producto que tú vendes, puede ser limpieza de oficinas o vender vehículos o armar vehículos, bajo una experiencia completa hacia el cliente. Entonces, Fernando, en vez de vender un servicio o un producto, vendes una experiencia completa, entonces le vas a dar un toque especial de lo que él llama diferenciación. Tú eres diferente de todos los demás. Y aquí, amigos, conviene que cada quien se pregunte qué tan diferente, qué tan único, qué tanto es una experiencia lo que yo ofrezco a mis clientes en comparación de lo que ofrecen mis competidores. Entonces, si realmente puedes diferenciarte, vas a cautivar a los clientes y vas a hacer que tu servicio o tu producto sea más difícil de imitar.
Benito, tú mencionaste experiencia. De hecho, hay investigaciones que mencionan que a la larga o que a través del tiempo se ha demostrado que el ser humano es más feliz invirtiendo su dinero en experiencias que invirtiéndolo en bienes materiales. Y es un punto bien interesante y yo creo que el doctor Jesús García Vega puede mencionar aquí de la Universidad de Monterrey, que ha hecho muchos estudios relacionados con las investigaciones relacionadas con el tema, nos puede hablar pues mucho más a detalle. Pero es una cuestión que es importante considerar. Sí. ¿Sí? En lugar de gastar mi dinero incluso en un automóvil, lo puedo gastar en un viaje y me puedo gastar a lo mejor un dinero casi equivalente o cambiar mi automóvil, y el delta para cambiar mi automóvil a lo mejor es lo mismo que el viaje. Las experiencias son más enriquecedoras.
Oye, a propósito de lo que mencionas, estaba oyendo un audiolibro de Stephen Covey y él decía de cómo un papá que estaba muy distante del hijo, del chavo, creo que era un chavo así preparatoriano de secundaria, entonces se gastó pues una buena lana que tenía ahorrada haciendo viajes siguiendo al equipo favorito del chavo de béisbol. Entonces un fin de semana iban a Milwaukee y el otro iban a Nueva York y el siguiente iban a New Hampshire. Entonces que le dieron la vuelta al país no sé en cuánto tiempo, en una temporada. Y dice que le decían al papá, ¿y a poco te gusta tanto el béisbol? Y dice, claro que no, lo odio. Me encanta mi hijo. Y lo quería era recuperarlo. Entonces me acordé ahorita que decías tú de las experiencias, cómo la gente ciertamente le apostamos a las experiencias. Y bueno, es el tema del que habla Sarkar, el autor de este tema, diciendo tú bríndale una experiencia a tu cliente. Él dice, si tú tienes en cuenta que la excelencia en el servicio no es algo que se logra trabajando de forma aislada en una empresa o una persona, sino es un esfuerzo de todos en la compañía en todos los niveles, entonces tienes mucho más probabilidades de tener éxito a la hora de diferenciarte, a la hora de querer deleitar a los clientes. Entonces él habla incluso de 5 o 6 elementos importantes: el liderazgo, el cliente, la estrategia, la gente, la acción. Y bueno, de eso vamos a ir hablando, Fernando, ahora que empecemos a hablar de los errores, de los 5 errores que tenemos que evitar en cualquier compañía a la hora de atender a nuestros clientes.
Benito, si vemos los comerciales que existen de los últimos años, el famoso comercial, y tú que mencionabas ahorita del estadio de béisbol y de la convivencia con el hijo, donde muchas veces dicen hot dog, $10, y comprar palomitas, $15, convivencia con el hijo, priceless, o sea, sí, no tiene valor. Y hay muchos comerciales que están asociados con eso, donde la relación es más importante que las cuestiones físicas. Incluso puede decir, anillo que le regalé a la esposa y que esto, pero cenar juntos en una cena romántica, priceless. Claro. Es más importante ese punto que las cuestiones materiales. Claro. Tal vez las mujeres dirán que no, que prefieren el anillo, ¿verdad? Y es algo que necesitamos considerar y que necesitamos entender. También anuncios de café, donde anteriormente se anunciaba el café como producto. Ahora es más importante y lo que se anuncia es lo que sucede en la familia. Sí. El hijo que llega de lejos, llega a la casa, tus papás todavía no se despiertan, saben que va a llegar pero no saben a qué horas, y el hijo empieza a hacer café y los papás se despiertan con el aroma del café y abrazan al hijo, etcétera, y todo el mundo emociona. Y es más importante eso, te están vendiendo sentimientos, te están vendiendo la ilusión de una familia unida, y eso es algo bien importante y tiene que ver con esa experiencia que tú mencionas.
Yo creo que en ese sentido esas compañías de las que tú hablas se pusieron a pensar muy firmemente, muy ordenadamente en cómo querían diferenciarse. Y miren, amigos, ese es el primer gran error que debemos de evitar en la calidad en el servicio. El primer gran error que hay que evitar es hacer mala planeación. Es decir, la planeación de tu servicio y, por supuesto, la planeación de tu experiencia. De el autor Berry le llama la experiencia del servicio, la estrategia del servicio. Entonces, estas compañías que tú mencionas, Fernando, seguramente lo pensaron muy bien. ¿Qué significa? Pues el punto de inicio de una empresa de servicio exitosa es una planeación correcta, ¿verdad? Nos va a definir la estrategia de servicio y además cómo la vas a comunicar y cómo la vas a implementar en todos los niveles de la empresa. Aquí estamos hablando de temas como la visión, es decir, perdón, déjame empezar con la misión. La misión es qué eres y para qué estás ahí, ¿verdad? Y después la visión, ¿dónde te ves en 5, en 10 años? ¿Tu promesa de marca? O sea, ¿qué le vas a hacer la diferencia a tus consumidores? ¿Qué producto, qué servicio les vas a ofrecer diferente? Y finalmente, la intención con tu cliente, que es la promesa que les vas a hacer. Decías tú la promesa de una experiencia sin ningún contratiempo o la promesa de un coche que va a funcionar perfectamente bien. Entonces, este primer error que debemos de evitar, la mala planeación, se resuelve de esa manera, planeando y definiendo la estrategia de servicio de tu compañía. Digo, yo me acuerdo de alguna Leila en Nordstrom, Fernando, esa tienda muy fina de ropa, y es ofrecer un servicio personalizado con productos de muy alta calidad, y la verdad es que pues la gente que va ahí siempre sale con esa promesa cumplida.
Y si te puedo dar un ejemplo que conmigo fue pésimo.
Ah, sí, mira.
Sí, y sucede, ¿verdad? Sucede hasta las mejores familias.
Ah, claro.
En una ocasión compré un traje, ¿verdad? Estaba deprisa, me lo tenían que arreglar rápidamente, era en Miami, y teníamos que tomar el avión en pocas horas. Dijo, no, claro que se lo arreglamos. Dejó el traje y me lo entregan, ya está listo, ni siquiera ya me lo probé. Y viene el seguro, ya cuando llego al aeropuerto, trae el seguro el candado que ponen para que no te lo robes.
Ay, qué tristeza.
Una cuestión que no es fácil de quitar. De hecho, lo llevé a muchísimas tiendas y nadie era capaz de quitarlo. Finalmente, alguien de mis asistentes logró que en una tienda se lo pudieran quitar, pero con el recibo en mano, ¿verdad?, que se había pagado. Pero son de las cosas, incluso mandé una foto a ellos diciendo, me extraña, ¿verdad?,
de una empresa de esa categoría.
Pero cuestiones así.
Y sobre todo que no te digan, oye, qué pena, ponlo en el correo express, nosotros lo pagamos, se lo quitamos y te lo mandamos. Pero bueno, sí, como dices tú,
hasta las mejores familias pasa.
Las mejores, ¿verdad?, familias.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Negociando. El tema de hoy, ¿cómo podemos ayudarte? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? Calidad en el servicio, pero sobre todo los errores que debemos evitar en la calidad en el servicio. Está basado en el libro de Debashis Sarkar, como mencionaba hace un momento el doctor Benito Flores. Y pues es un tema, Benito, que tenemos muchísimos ejemplos, pero sobre todo hay muchos elementos que este autor nos pone y que muchos otros autores, de hecho no es algo nuevo, ¿verdad?, pero simplemente la manera como lo estructura, los elementos básicos de una propuesta de servicio, pero sobre todo la alineación de una empresa de servicio con la excelencia.
Fíjate, todo esto es parte del primer error que hay que evitar, que es la deficiente planeación. Si tú lo evitas, si planeas bien, lo que va a pasar como resultado es que las diferentes áreas de la compañía trabajan bien alineaditos, bien sincronizados en objetivos comunes. Todos saben que son para atender bien al cliente y para diferenciarte de la competencia. Es decir, el cliente está contento y aparte la competencia no te puede copiar, o el cliente no te compara porque no hay manera de compararte. Eres diferente de los demás. Entonces, aquí el problema, amigos, lo sabrán ustedes, es cómo lograr sinergias con un enfoque sistémico o holístico, ¿verdad? En temas como la promesa de la marca, la intención de servicio al cliente, la estrategia, la diferenciación, cómo le vas a hacer. Y eso debe pasar en cada uno de los departamentos. Entonces, aquí el reto es cómo coordinar a las personas, a los procesos, para que finalmente el cliente diga, todo esto está alineado para mí. Y yo creo que es como el trabajo de mantener contenta o informada a la gente, Fernando, es mantener a todo el mundo alineado, enterado, informado, inspirado en que el corazón de nuestra empresa es servir al cliente y diferenciarnos de la competencia.
Benito, fíjate, en lo personal, a mí me gusta utilizar un triángulo que yo le llamo el triángulo del valor, que tiene que ver con la relación que existe entre tres cosas. Una viene siendo las expectativas que yo le genero al cliente. Otro, las capacidades que tengo como organización. Y el otro, lo que realmente le ejecuto. Y voy a poner un ejemplo mucho, muy sencillo, ¿verdad? A mí, un vendedor de seguros, ¿sí?, me ve para mi carro, me diseña un seguro hecho a la medida de Fernando Mata, ¿verdad? Me genera unas expectativas. Y las expectativas son, en el momento que tú tengas un accidente, en menos de 15 minutos va a estar un ajustador. Uh-huh. Pérdida total, en menos de una semana te entrego un cheque. Todos los beneficios que me genera, y me crea expectativas. Eso es el diseño, algo que me diseñó especialmente a mis características, a mi ingreso, a mi perfil como persona, como familia. Resulta, y toco madera, como dicen, ¿sí?, que pasan 6 meses y tengo un accidente. La organización, para poder hacer esas promesas, tenía unas capacidades.
Claro.
Tenía procesos, ¿sí?, tenía políticas, tenía maneras de cómo iba a resultar. Pero lo que yo hago al momento de tener ese accidente, empiezo a comparar. Y empiezo a comparar si lo que me prometieron se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Correcto. Todos tenemos el mejor seguro, siempre y cuando no lo utilicemos. O sea, todo el seguro que todos tenemos es el mejor. El momento que lo utilizamos por que lo necesitamos utilizar, es el momento de la verdad. Entonces, cuando hablamos de servicio, lo importante es que seamos capaces que la ejecución, como yo ofrezco el servicio, esté a la altura de lo que realmente prometí, que haya esa planeación estratégica que tú mencionabas y que cumpla y que tenga yo los procesos adecuados para poder sostener todo eso.
Fíjate, muchos autores, muchos investigadores del tema de servicios piensan exactamente como tú. O sea, ellos dicen, si una compañía va a hacerle una propuesta de valor al cliente, imagínate que hablamos de una tintorería o de una compañía que va y te arregla los jardines o de una empresita que brinda banquetes en casas. Dice, tienes que tener cuatro elementos, es decir, los atributos de tu servicio, el precio que le vas a cobrar al cliente, la distribución, es decir, cómo distribuyes tu producto, tu servicio, cómo lo haces disponible a los demás, y el tema que tú mencionas es la ejecución, o sea, cómo el servicio es entregado, la espera, la amabilidad, el conocimiento del producto, el cumplir las promesas. Y dicen los investigadores, entre ellos Sarkar, que las empresas se enfocan mucho en las dos primeras. Es un error en los atributos del servicio y en el precio, pero no le dan importancia, ningunean a la distribución y a la ejecución. Donde muchos clientes se desaniman, Fernando, no es en el diseño del producto, no es en el precio, casi ni siquiera en la distribución, es en la ejecución. Dice, tú me prometiste, o por qué la semana pasada me tardé tanto y ahora me tardo tanto, o por qué a veces hay esta variación, o por qué el problema me lo resolviste súper bien una vez y ahora no me lo quieres resolver. Entonces, esa variación es el trabajo que necesitan hacer los gerentes para que la ejecución sea de buen nivel y siempre consistente.
Y Benito, aquí voy a entrar en un tema un poquito álgido. En el hecho, vamos a hablar de organizaciones de gobierno o otro tipo de organizaciones que se prestan, que se pueden prestar a la corrupción por los sistemas o por el servicio que ofrece, ¿verdad? Vamos a poner, llega una persona para hacer fila, para hacer un trámite, y hay 1,000 personas adelante que yo, y el trámite cuesta 100 pesos. Llega un momento en donde te puedes esperar una hora, hora y media, etcétera, sí. Y aparte no puedes mandar a alguien, se necesita la firma de la persona. Llega un momento en donde la corrupción se presta para eso. Cuando puedo tener el mismo sistema y el trámite regular te cuesta 100 pesos, pero el fast track te cuesta 1,000.
Claro.
Y eso a lo mejor te cobran lo mismo por adelantarte la fila, pero se queda el dinero en otro lado porque no está bien organizado. Claro. O sea, los sistemas se pueden organizar de tal manera que pagarías lo mismo, pero organizado de tal manera va a ser un servicio mucho mejor. Sí. Y hay personas que están dispuestas por el tiempo que representa, por lo que representa eso.
Y yo creo en particular, Fernando, que en México los servicios y malos servicios de las organizaciones públicas están a millones de kilómetros del nivel en el que se merecen los mexicanos.
Han mejorado. Sí, hay algunas ocasiones, simplemente el trámite de las licencias de manejar.
Sí.
Sí, eso es una cuestión totalmente diferente a lo que era hace algunos años. Sí hay algunos trámites que han mejorado, pero hay otros que, como sí, tú mencionas.
El de los policías, algunos de limpia, en algunos hospitales públicos, no se diga las escuelas, que tú dices, ¿a poco se merecen esto? Cuando un policía te roba, porque es lo que hacen los policías corruptos que extorsionan gente, tú dices, ¿a poco se vale? Digo, pregúntale a un mexicano qué le haya pasado y le hierve la sangre. Y dices, y aparte yo le pago mi sueldo con los impuestos, todos tenemos mucho que hacer en servicios públicos en México, definitivamente.
Ahora, ha mejorado, incluimos la Fuerza Civil. O sea, claro. El gobierno ha hecho cosas, todo eso. Nos falta, y aquí hay un dicho que a lo mejor es muy vulgar, la culpa no es del indio, sino el que lo hace compadre. Sí. Muchas veces la culpa no es de las personas, sino de los que generamos los sistemas.
Claro.
O sea, si yo como ejecutivo, yo como administrador, yo como responsable, como gerente, como director, no soy capaz de crear un sistema adecuado, pues van a venir los errores.
Claro.
Y algunos errores son de corrupción, algunos errores son humanos. Ineficiencias, pero debemos ser capaces o debemos crear mejores sistemas de tal manera que evitemos eso.
Y aparte, bueno, también debemos ser una comunidad, una ciudadanía más demandante, más exigente, que simplemente pida cuentas y pida mejores servicios. Como dices tú, vamos mejorando hacia allá. ¿Cómo cambiar un commodity hacia una experiencia? Es decir, lo que dice Sarkar y muchos otros autores relacionados con servicio, dicen, si tú vendes lo que vende todo mundo, taquitos en la calle, o si vendes entregar paquetería, es un commodity, ¿verdad? ¿Cómo hacer que eso sea una experiencia. Y bueno, hay un modelo que propusieron dos autores, Pine y Gilmore, que se basa en etapas progresivas de creación de valor. Es decir, el commodity es el material tal como lo traes del mundo natural. O sea, si estás vendiendo lo que cualquiera puede vender. El vender bienes ya le estás agregando alguna cuestión de transformación y a través de diferentes niveles de distribución. Ya un servicio son actividades intangibles, digamos, no se pueden guardar, personalizadas, bajo un pedido exclusivo de clientes. Y el más alto nivel de valor agregado, Fernando, es las experiencias, ¿verdad? Es decir, cuando la compañía utiliza sus servicios como un aparador, como un exhibidor, y los productos como accesorios para cautivar a sus clientes individuales. Entonces, en vez de vender agua, estás vendiendo una experiencia que puede ser muy superior.
Por ejemplo, los hoteles Ritz-Carlton. O sea, es, en general, te genera una experiencia. Y te genera una experiencia, sí, pagas por eso, pero sin embargo son experiencias totalmente diferentes y que son capaces de, a través de accesorios, como tú mencionabas, donde tú puedes llegar a un hotel de esa categoría y dices, oye, la almohada que tengo en el cuarto no me gusta, y tienen cuál almohada tuviste en la última vez que te quedaste en un hotel de ellos, sí. Quiere de este tipo, de este otro tipo, a ese nivel de detalles. Es exagerado, sí, sí es exagerado, pero el servicio que te ofrecen va relacionado con lo que ellos le llaman una experiencia inolvidable.
Y hay parques de atracciones que un día te cuesta $150 y otros lugares donde cuesta $2,500 un día. Y tú vas al segundo y dices, bueno, pagué por una experiencia increíble, ¿verdad? O sea, no es, oye, ¿a poco vale 20 veces más que el primero o 15 veces más? La respuesta es que no, pero te están vendiendo una experiencia que el primero no puede replicar.
Y Benito, cuando hablamos de en el servicio es, ¿quién maneja la agenda de servicio en la compañía? Esto es lo que es importante, no es el trabajo de una sola persona, sino es realmente, es un tema que debe estar en la agenda de todos los de la compañía, de cómo se va a manejar, desde de haber un compromiso desde el director general, sobre todas las principales áreas. Y en esto se trata de desarrollar la promesa que tenemos, ser capaces de cuál es el plan de acción a seguir y ser capaces de cumplir esa promesa. O sea, las promesas, hasta que no se ejecutan, realmente agregan valor.
Entonces ahí llevamos, Fernando, hablando de los errores que hemos de evitar en el servicio al cliente. Estamos hablando, terminando el primer error, que se llama planear deficientemente. Ahorita vamos a avanzar con los demás.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. El tema de hoy, ¿cómo podemos ayudarte? 5 errores que necesitamos evitar o que debemos evitar como organización relacionados con la calidad en el servicio, con el servicio al cliente.
Fíjate, estamos hablando, Fernando, que el primer error que cometemos gravemente ahí es no planear bien. Hablando del segundo error, es tener un liderazgo pobre. Es decir, la gente que dirige en la organización no ejerce suficiente influencia en todo el personal para que implementen esta estrategia de diferenciación y de deleitar al cliente. Entonces, la calidad en el servicio debe ser el tema principal en la agenda de los jefes, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues bueno, ellos tienen que hacer muchas acciones. Primero, guiar a todos los gerentes, a sus propios colegas, en crear estrategias de servicio. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para hacer real, hacer vida lo que hacemos en la, lo que prometemos en la compañía? Otra cosa que tiene que ver con el liderazgo es revisar la calidad en el servicio entregada constantemente. Es decir, los gerentes saben cuánto tiempo pasan los clientes en la fila, qué tan bien respondemos sus quejas, cuáles son nuestros aciertos y cuáles son nuestros desaciertos. Por eso decimos, en calidad, lo que no mides no se mejora. Y si algún día un empleado te dice, estás midiendo muchas cosas, entonces vas por buen camino. Y una tercera manera de hacer la calidad en el servicio, lo más importante, Fernando, digo, hay muchas más que mencionarás tú, es entender de manera explícita y también implícita las necesidades de los clientes. Qué bonitas esas compañías que están preguntando constantemente a sus clientes qué les gusta y qué no, qué necesitan y qué no, cómo lo estamos haciendo y qué podemos mejorar.
Benito, hay una que para mí es bien importante, que es una queja, es un regalo, incluso hay un otro libro relacionado con ese tema. qué hacer con la retroalimentación.
Sí.
Y realmente cuando un cliente se queja, hay que tomarlo en cuenta. Es algo muy, es un regalo, es algo que nos está ofreciendo y que es necesario tener tomar esa retroalimentación, esa queja y trabajar sobre ella. Sí. Ahora, también se vale ver si es algo puntual o algo que sucede muchas veces. Claro. Porque puede ser que el cliente estaba molesto, que para él no cumplieron sus expectativas, que las expectativas eran diferentes, etcétera, y ya cambia. Pero si es algo que es frecuente, es analizarlo, no es nada más dejarlo. Y eso es algo que muchas organizaciones algunas veces no hacemos.
Fíjate, otra cosa que también hay que cuidar como líderes es asegurar que las acciones definidas por las áreas operativas no vayan en contra de lo que quiere el cliente. A veces un departamento está buscando ahorrar costos, otro departamento está buscando privilegiar a ciertos clientes y eso va en detrimento de otros clientes. Entonces hay que tener cuidado, amigos, como jefes, de que esto no pase. ¿Cómo más ejercer un liderazgo efectivo? Es estar atento de que las necesidades y las preferencias se van modificando con el tiempo. Por ejemplo, ahora, hablando de escuelas, Fernando, hay muchos papás más protectores de los hijos que en el pasado. O al revés, los niños han tenido experiencias mucho más agradables, salir a muchos lugares. Estos de la escuela esperan una escuela que se parezca pues, a un cine con clima bonita, con un jardincito bonito. Y antes pues nos conformamos con menos. ¿Verdad? ¿Cómo van cambiando las necesidades de los clientes, sus experiencias? Tienes que estar atento de ello.
Oye, hay una caricatura muy chistosa que le acabo de presentar a los profesores de la preparatoria, ahí en la bienvenida que les di, y donde el niño saca malas calificaciones, y está la maestra, están los papás y está el niño, y los papás le están reclamando al niño tremendamente, ¿por qué sacaste esas calificaciones delante de la maestra, verdad? Ese es el antes. Y el ahora, los papás están con ellos y le están reclamando a la maestra por qué le puso esas calificaciones al niño, o sea, enojadísimos. Y está buenísima en el sentido, sí. También ha pasado eso.
Claro.
También ha pasado que como padres sí. Hemos dejado de jugar un rol y hemos dejado muchas veces que los muchachos no sean lo suficientemente independientes sí. Para resolver sus propios problemas, sí. ¿Verdad? Y muchas veces como padres se los resolvemos.
Sí, no y hablo, dejamos madurez.
No así madurar. Es. No los hemos dejado madurar y a eso falta. Sí, estamos hablando de muchachos que tienen una mayor internacionalización, que tienen mucho más exposición a muchas otras situaciones, a la tecnología, etcétera, pero sí hay unas cuestiones que tal vez hemos cometido esos errores.
Fíjate, otros cambios que han ocurrido en el ambiente, Fernando, yo le preguntaba a un restaurantero, oye, ¿qué ha cambiado en los clientes? Y dice, mira, muchas cosas, pero yo tengo 40 años en esto. Y dice, antes, en horas de oficina, es decir, de lunes a viernes, en la hora de la comida, la gente venía y comía. Y ahora siguen queriendo comer rico, siguen queriendo un precio, pero la gente siempre trae prisa. Y los ves entrar con corbata y seguido te dicen, tráigame lo que tenga listo. En restaurantes, bueno, no me estoy refiriendo a un restaurante que te sirve así en el mostrador. Entonces, esa es una diferencia bien importante. Otra persona me decía que los coches, dice, la gente ya no quiere ni lavar su coche, ya no tienen tiempo. Antes lo lavabas y tú lo arreglabas y ahí estás cambiándole el espejito. Dice, ahora quieren que la agencia o el taller mecánico les brinde el servicio completo. Entonces, las empresas que se dan cuenta de eso y lo ejercen con un liderazgo, le pegan durísimo al mercado porque simplemente satisfacen lo que quieren sus clientes.
Así es, y depende mucho de las expectativas, como mencionábamos. Muy bien, Benito, pues eso es hablar del error número 2. El error número 3 es administrar mal al cliente. Uno de los errores yo creo que más graves que podemos tener como organización.
Yo creo que ahí, Fernando, el pecado más grande que puede haber ahí es tratar a los clientes todos como iguales. Y probablemente una de las, pues el corazón de la calidad del servicio es que cada cliente es diferente. En manufactura nos enseñan a hacer los productos todos iguales, ¿verdad? Eliminar la variación. Pero en los servicios no. Decíamos en un restaurante, hay clientes que traen prisa y hay clientes que se quieren pasar ahí la tarde. Hay clientes que les gusta la comida súper caliente y otros que les gusta tibiecita. Hay clientes que les gusta que haya ruido y gente y hay otros que les gusta que esté todo quietecito. Entonces, tratar a los clientes a todos como iguales es un error tremendo.
Es un tema delicado y tú tienes mucha razón. Hay clientes que prefieren algo, algún atributo, tal vez rapidez, mientras que otros prefieren mejor atención, mientras que otros prefieren el hecho de que se les dé algo, un descuento especial, etcétera, uh-huh. tantas cosas que puede suceder. Sin embargo, también hay un tema, y voy a utilizar aquí el caso de Rafa, del Banco de Banorte, aquí en Lodem.
Sí, como...
Y es un caso que a mí me llena de orgullo ver una persona como él. Yo recién ingresado a Lodem, pues el ir para los servicios que me iba a ofrecer, me atendió de una manera espectacular. ¿Verdad? Se para conmigo al cajero, me explica cosas, etcétera. Así exagerado hasta que le voy a decir, no, sí conozco a Rafa, pero lo hace con un gusto. pasa aproximadamente pues unas 2 semanas y me toca ir por alguna razón otra vez al banco. Yo pensé, me está tratando Rafa así, pues por el puesto que tengo en la universidad. Pero no, mi sorpresa fue, me dice, doctor, me espera 5 minutos. Y veo donde atiende a un alumno de la misma manera como a mí me atendió. Y se paró igual, le dio el mismo servicio y le dije, Rafa, mis respetos. Mis respetos porque eso es calidad en el servicio.
Claro.
Eso es realmente dar un servicio máximo. O sea, donde tratas independientemente, y a mí me impresionó. Lo otro que mencionamos, sí, todos los clientes no son iguales y necesitamos entender eso, porque hay clientes que están dispuestos a pagar más, sí. incluso por el servicio, donde el dinero no es lo primordial. Hay otros que el dinero es lo primordial y es ofrecerles sin que demerite el claro. servicio, pero algo más austero a lo mejor.
No, a mí me parece que tú lo complementas perfecto. O sea, por un lado, uno tiene que decir... No todos los clientes son iguales. Tienes que aprender a tratar a cada uno según lo que necesita. Pero lo que tú dices es igual o más cierto. Y por otro lado, cada cliente se siente único. Y si tú tienes colaboradores, empleados y líderes que lo saben y a cada cliente lo hacen saber especial, pues tienes el mundo en la palma de tus manos. Porque todos esos clientes van a regresar contigo porque están satisfechos. La otra cosa que propone Sarkar, el autor de este libro, el libro de How Can I Help You, él dice, otra manera de entender, digo, si tú sabes que tus clientes son diferentes, la mejor manera de entenderlos y atenderlos es segmentándolos. Y si los segmentas, pues te va a permitir un chorro, segmentarlos es ordenarlos, Fernando, de diferente manera. Puede ser por sus ingresos, por sus necesidades, por su ubicación geográfica, por su nivel demográfico. Entonces ya tienes como grupitos de clientes. Si tú segmentas a tu personal, la promesa del servicio, la estrategia para atender a cada uno, pues te ofrece muchas ventajas, ¿verdad? Ofrecer precios diferenciados. A uno les cobras por un servicio premium y a otros por un servicio regular. Atender necesidades únicas, los entiendes. A los ejecutivos traen prisa. Las señoras no traen tanta prisa. Productos diferenciados, particulares, algo para los jóvenes, algo para los adultos, etcétera.
Algo
etcétera.
Para nosotros los jóvenes, como mi hija me acaba de decir la semana pasada, Benito, de que dice, bueno, disculpa, ya que se da cuenta. ¿Y con quién llevas esta clase? Y dice, no, con un viejito de 50 años. No, bueno, está bueno. Ok, entendido. Y ya se dio cuenta, dijo, perdón.
¿Qué dijiste? ¿Cómo se verá el pelado? ¿Qué están pensando de uno?
Pero sí, es una realidad. ¿Cómo podemos segmentar y cómo podemos atender las necesidades de acuerdo a su edad, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a lo que realmente quieren, de acuerdo al lugar donde viven, al lugar de procedencia, a la religión que profesan? Hay muchísimas cosas que puede ser y que son importantes entenderlas en esos segmentos.
Fíjate, y en ese sentido, no tratar bien al cliente o tratarlos a todos como iguales, decíamos, es el error, ¿verdad? Y todo el proceso del servicio, Fernando, lo que mencionabas tú, además, el cómo se les trata, cómo recuperar al servicio cuando cometiste un error, cómo servir con rapidez es fundamental. Entonces, este que es el tercer error que se comete al atender a los clientes, que es tratarlos como iguales o tratarlos mal, es muy común. Y amigos, pues ahí están algunas ideas de cómo podemos evitarlo.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Pues buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Negociando. Hoy estamos hablando del tema ¿cómo podemos ayudarte? Basado en el libro de Debashis Sarkar y sobre todo los errores, cómo evitar los errores en el servicio al cliente. Hasta el momento, Benito, hemos mencionado algunos de los errores. Hablamos de una deficiente planeación, hablamos de una falta de liderazgo, un liderazgo pobre en, lo que se tenía en la organización y administrar mal al cliente.
El cuarto error que nos habla este autor que señalas tú, Fernando, en su libro How Can I Help You? O ¿Cómo puedo ayudarte? Y los cinco errores que debemos de evitar al atender a nuestros clientes. El cuarto es enfocarte en las acciones incorrectas. Este es un tema que aparece reiteradamente a la hora de saber que las cosas se hacen bien, de ser efectivos, de tener éxito. No importa, Fernando, desde la perspectiva que se trate, en la familiar, en el cuidado de la salud, en la administración del tiempo, en la excelencia en el servicio, en cumplir tu estrategia y lograr tu visión como compañía. Es decir, por eso dicen por ahí, el gran secreto de la gente altamente efectiva es que nunca hacen nada que no es importante. La gente fregona solo está haciendo cosas que agregan valor, cosas importantes. Entonces, pues no es una sorpresa que el cuarto error que cometen las compañías y que debemos de evitar a la hora de querer servir bien al cliente es enfocarnos en las acciones incorrectas, las que no agregan valor.
Benito, es un tema que algunas veces le dedicamos demasiados recursos a aquellas actividades o aquellas acciones que no agregan valor y que lo peor es que ni el cliente las ve, ajá, ni el cliente se da cuenta. Eso es lo peor que nos puede pasar. O sea, realmente hacer un esfuerzo por algo que ni el cliente se da cuenta. Sí es muy importante mantener las cosas a un nivel de transparencia en el sentido de que todo funcione y el cliente, yo no quiero que el cliente se dé cuenta relacionado con la limpieza de un cuarto de hotel, con si algo no funciona, etcétera. Esas son cosas que deben ser transparentes, como lo hemos mencionado aquí anteriormente. Sin embargo, sí es muy importante el esfuerzo, el valor agregado, que lo hagamos en acciones que deleiten al cliente, que lo sorprendan. Y yo creo que eso es vital en este punto.
Yo creo que ahorita lo dijiste de una manera muy, muy atinada. Yo como colaborador, como empleado de una empresa, Fernando, debería estar pensando todo el tiempo lo que estoy haciendo. Si lo viera mi jefe, estaría a gusto. Si lo viera un cliente, estaría a gusto. Y si la respuesta es sí, dale para adelante. Y si no, como decías tú, pues muchas veces estamos perdiendo el tiempo miserablemente y no estamos agregando valor ni para la organización ni para el cliente, que para el caso es lo mismo. Fíjense, amigos, algunos atributos importantes que debe uno considerar a la hora de saber cómo actuar, cómo administrar tu tiempo y el de tus colaboradores. Siempre insistimos enfocados a la excelencia en el servicio, ¿verdad? Particularmente estas acciones son importantes en los primeros 90 días en que atiendes un cliente. Si eres una peluquería y te cae un cliente nuevo, hay quien dice esa visita y las siguientes dos son las más importantes de siempre, porque si lo encariñas, después te perdona. Pero si en la primera o la segunda dices, este cuate no es cliente leal, déjalo trato regular, lo vas a perder, ¿verdad? Entonces ahí les van algunas cositas que podemos hacer. Van desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿eh? Dar las gracias siempre es importante. A un cliente que viene, a un cliente que se va. Otra cosa, Fernando, establecer expectativas. Es decir, preguntarle qué espera, qué necesita, por qué vino aquí. Y tercero, una tercera cosa que podemos hacer para hacer lo importante y no hacer las cosas que no agregan valor es honrar el compromiso de servicio. Si tú le ofreciste algo al cliente, tiempo, cierta respuesta, cierto nivel de satisfacción, cierto producto, cierta decoración, cúmplelo, porque los clientes son como los elefantes, no se les olvida nada.
Y Benito, hay un punto muy importante que significa o que se denota es no dejar huérfano al cliente. Y no dejar huérfano al cliente quiere decir acompañarlo, que nunca esté solo. Okay. Y que nunca esté solo tanto en el servicio que se le ofrece como en el servicio postventa. O sea, ¿qué sucede después de que le damos el servicio? O sea, ¿está el cliente atendido? ¿Qué le ofrecí? ¿Le he llamado para ver si ha funcionado, si no ha funcionado? ¿Qué otra cosa? ¿Qué accesorio más necesita? Muchas veces no hacemos eso. Okay. O para ver la experiencia. Ya si el cliente es de los que no llena la retroalimentación, etcétera, que sea, ¿por qué no lo quiere llenar? Okay. Pero realmente que no quede por nuestra organización. El acompañar al cliente en todo su proceso, en el proceso del servicio ofrecido como en el servicio postventa. Después, claro, ¿qué sucede? Y estar dándole retroalimentación.
Fíjate, yo creo que de la mano de lo que acabas de decir es uno como empresa, tú como jefe, amigo, tú como persona que estás en el servicio, es ser accesible. Esa es otra cosa que es importante. Si el cliente te busca, debe encontrarte rapidísimo. Y si es un cliente que se va a quejar y tú pues como que no le quieres contestar muy bien y te haces del rogar, es cuando más valientes debemos de ser y decir, oiga, sé que me anda buscando, qué pena que algo le pasó mal, dígame cómo le puedo ayudar. ¿Qué más? Estar siempre atentos de los clientes, enseñar a nuestro equipo a estar atentos y dice por ahí el autor Sarkar, y meterse a los detalles. Siempre le decimos a los gerentes, no hagan micromanagement, es decir, andar viendo los detallitos con los clientes. Sí se vale, Fernando, porque los clientes hacen, los detalles hacen la diferencia.
Benito, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el empowerment. ¿Se vale delegar, se vale ceder el mando cuando está facultado las personas? ¿Sí? Cuando hablamos nosotros en esta parte de cuáles son los atributos importantes a considerar para esto, y una de las acciones incorrectas que se hace, este error, es el hecho de delegar, pero no dar la facultación ni el entrenamiento adecuado. Sí. Y voy a tener a personas que van a estar tomando decisiones que no es de la manera correcta. Sí,
correcto.
Y eso es uno vital.
Y dos cositas más, Fernando, antes de irnos al último tema de este libro, es olvidar los pequeños extras. A los seres humanos nos encanta que nos regalen algo extra. O como dicen los clientes, ¡ah, me lo fregué con esta cosita! Entonces, si al cliente al final siempre le hace un pequeño extra, servicio, producto, se va a ir encantado. Y finalmente, el autor Sarkar le dice, precioso, le dice, aguas con la trampa del call center. El call center, como que la lógica de la persona que te atiende es cerrar la llamada contigo e irte a atender al siguiente. Y la lógica del cliente es, ya me atendió alguien que me atienda como princesa, soy único en el mundo. Entonces, no cometer el error, amigos, en tu empresa de la trampa del call center, de querer atender rápido un cliente para irte con el otro. Claro que no. Cada cliente merece su tiempo, su espacio. Dáselo, ¿verdad? Verás que eso te diferencia y te hace una empresa exitosa.
Muy bien, Benito. El último error que nos habla de Bachi Sarkar en su libro es tratar mal a tu gente relacionado con el servicio. O sea, lo peor que podemos hacer es olvidarnos que los que realmente ofrecen el servicio son los que están, lo que se llama el front office, las personas que tienen el contacto directo con el cliente. Y esa es una parte que necesitamos recordar día tras día.
Fíjate, yo el sábado, Fernando, trabajando con una empresa pequeña, familiar, que brinda servicios a los que le estamos dando pues un servicio, apoyo, decía uno de los papás que la gente era floja y que la gente te quería tomar la medida, etcétera, etcétera. Y uno de los hijos le decía que no, que a la gente había que acompañarla, animarla. Entonces la señora dijo, claro que no, a la gente la hacemos cumplir y etcétera, etcétera. Y dice otro de los hijos, dice, sí, mamá, pero si hacemos eso, la gente nos va a sabotear o va a dejar de vender o va a atender mal al cliente, peligro, hasta te roban. Entonces, ciertamente, como dices tú, ni siquiera eres tú el que está atendiendo al cliente, Fernando. Son tus colaboradores. ¿Qué sentido hay en tratarlos mal, en agandallarlos, en no darles el permiso cuando lo ocupan, en no apoyarlos, etcétera, etcétera? En particular, ellos decían que a veces ellos le piden tirones a los empleados, el empleado te lo da, y viceversa, no. Un empleado que te dice, oiga, traigo una bronca, me da un tirón. No, claro que no. Tú te tienes que presentar o pierdes el bono de puntualidad. Y dices tú, y qué triste, ¿verdad? Tú sí querías que te ayudaran y ahora no los quieres ayudar.
Atributos importantes, Benito, de los que se nos olvidan es que el talento humano es lo más importante. Sí. Benito, nos queda aproximadamente un minuto más y hablar de servicio al cliente es hablar de una parte integral y con eso empezamos el programa de hoy. Es hablar de una experiencia, es hablar de que el cliente no compra un producto o un servicio como tal en general, sino compra toda una experiencia, ya sea un servicio o ya sea alguna vez incluso un producto, pero más importante que el producto en sí es toda la experiencia que va a vivir.
Y bueno, si logramos diferenciar a nuestra empresa, Fernando, es decir, brindar un servicio de buena calidad, consistente, y aparte diferenciarnos, que la competencia no nos pueda copiar, es como brindas una experiencia. No hay nadie como tú. Los 5 errores que nos propone el autor de Bachi Sarkar en su libro ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Son Planear mal es un error tremendo que cometemos frecuentemente. El segundo es tener un liderazgo pobre. El tercero es administrar mal al cliente. El cuarto es enfocarse en las acciones equivocadas y no en lo importante. Y el quinto es tratar mal a la gente de servicio. En lugar de conectarlos con ellos, de dejar que se diviertan, de ayudarles a mejorar su rendimiento, a tener un buen ambiente organizacional, tratarlos mal. Evitando estos errores, Fernando, las empresas logran servir mejor al cliente, ser más competitivas y, por tanto, más rentables.
Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio UDEM. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. Thank you.